Solo por gracia. Aquí comienza el programa cristiano Solo por gracia, cuyo único propósito es presentar las Santas Escrituras de manera literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la Iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por lo tanto, tenemos la firme convicción del inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche nuestro programa, Solo por Gracia, y deseamos que sea de provecho para usted. Desde la Biblia, una reflexión desde el enfoque de la Sagrada Escritura, con el hermano Iván Reyes.
Casi al terminar la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 19, el apóstol Pablo hace un reconocimiento a los hermanos de Roma, diciéndoles: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Este concepto de obediencia no es extraño en las epístolas del apóstol Pablo y en la misma carta de Roma, digamos, de los Romanos. Ya en el capítulo 1, versículo 5, les habla de que él ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio, para la obediencia a la fe de todas las naciones. En el capítulo 6, versículo 16, otra vez coloca el mismo énfasis. En el capítulo 15, versículo 18, nuevamente se da el mismo concepto, y en el capítulo 16, versículo 26, del mismo modo. También en Romanos capítulo 10, versículo 16, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, es decir, en varios pasajes de sus epístolas, el apóstol Pablo hace énfasis en la necesidad de la obediencia. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la obediencia es la evidencia de la fe genuina. Sin obediencia no existe la fe, porque es solamente una pretensión, es solamente una apariencia y no una realidad. De hecho, la palabra obediencia en su raíz etimológica es una palabra compuesta en el griego, hupa quo, y es compuesta por hupo, que significa bajo de, y acuo, que significa oír. De tal manera que se puede traducir escuchar, dar oído y así someterse, obedecer. Ese es el concepto en realidad que implica la palabra obediencia. Obediencia en este sentido entonces en primer lugar tiene que ver con oír con la disposición de poner en práctica lo que se está escuchando, oír con el propósito de ser enseñado, y consiguientemente requiere del oyente una actitud de humildad, una actitud de comprensión desde la perspectiva de su propia necesidad, de escuchar precisamente la voz de un superior, porque recordemos que significa bajo algo, bajo la autoridad de alguien. Y en este sentido, obviamente, se refiere a la autoridad de Dios sobre nosotros, sobre cada uno de los creyentes. La disposición a escuchar la palabra de Dios con el propósito de poder vivir la palabra de Dios es una de las cosas que está ausente prácticamente en la iglesia actual. La razón principal puede ser, obviamente, que estamos acostumbrados a pensar que lo que la Biblia dice, que las exigencias y las demandas de las Escrituras no son propiamente tal eso, exigencias y demandas o deberes con los cuales nosotros nos comprometemos, sino son una especie de sugerencias y de consejos que Dios nos da. Y por eso uno escucha a veces a través de los púlpitos o desde los púlpitos decir que lo que el Señor nos dice es si nosotros queremos ponerlo por obra o no, si nosotros queremos obedecer o no, si nosotros queremos sujetarnos o someternos a lo que Él quiere para nosotros. Pero la verdad es que la palabra no deja lugar a duda al respecto, porque la disposición de humildad que tiene que tener la persona para colocar su oído atento a lo que Dios está diciendo involucra e incluye necesariamente la obediencia, es decir, la práctica. Es decir, que esa instrucción que recibe, la recibe como un mandato, como una orden, y consiguientemente eso es lo que debe hacer. El apóstol Pablo utiliza en tres sentidos esta palabra, al menos, solo lo voy a reducir por el tiempo, pero al menos en tres sentidos utiliza esta palabra en romano. Primero, en relación a la fe. Pablo dice, para la obediencia de todas las naciones a la fe. La fe, ¿a qué se refiere allí? No al sentido subjetivo de la fe, a la fe que nosotros colocamos, la confianza que nosotros tenemos y depositamos en la obra suficiente de Cristo, sino a la obediencia, al contenido, a la esencia de la fe, a todo lo que tiene que ver con la doctrina en el fondo. Entonces, Pablo, cuando habla ahí en Romanos 1:5, en la introducción a su carta, dice que el propósito es que acepten toda la doctrina y coloquen su confianza en esa doctrina, y la obediencia que requieren entonces es una obediencia a esa doctrina, a esa enseñanza que Dios ha entregado por medio de su palabra y que está perfectamente completa en sí misma, como dice más adelante Judas en su carta universal, cuando menciona que estamos llamados a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, una vez dada y concluida, implica ahí el concepto que quiere transmitir Judas. Entonces, lo primero y esencial es que nosotros entendemos que oír la palabra de Dios también requiere obedecer a esa doctrina que ha sido entregada por medio de esa palabra, a ese conjunto de verdades que en suma son el contenido esencial en el cual descansa nuestra esperanza y nuestra confianza. Pero también el apóstol Pablo lo utiliza en Romanos 6:17, en este mismo concepto: habéis obedecido de corazón a la doctrina a la cual fuisteis también entregados. Y en otro contexto, el escritor de Hebreos, en Hebreos 5:9 y 11:8 respectivamente, lo relaciona directamente con la obediencia a Dios, porque obviamente la obediencia a la doctrina es la obediencia a Dios. Si no obedecemos su palabra, entonces no estamos diciendo con nuestros hechos que creemos en Dios, estamos negando en el fondo con nuestros actos la fe que decimos profesar. En primera instancia, sobre todas las cosas, la obediencia es requerida a Dios. Por eso necesitamos oír su palabra, y al oír su palabra nosotros estamos dispuestos a poder obedecer, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos salvados, para obedecer al Señor de la gloria, quien entregó su vida y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Sin obediencia la fe es falsa, y la fe se expresa a través de la obediencia.
¿Avivamiento o apostasía? Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Primero de Reyes, capítulo 22, verso 12. Cada vez que leemos este pasaje, más nos convencemos de que la voz de la mayoría no necesariamente es la verdad o el canal por medio del cual Dios manifiesta su voluntad. Estos eran como 400 profetas que al unísono apoyaban los deseos de conquista del rey Acab. Sin embargo, la perfecta voluntad de Dios había de ser expresada por un marginado profeta llamado Micaías, a quien Acab aborrecía porque siempre tenía palabras de juicio más que de avivamiento. El rey lo expresaba así: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Primero de Reyes, capítulo 22, verso 8. Y como era la tónica y la clásica frase de los verdaderos profetas de Dios al decir "vive Jehová", que lo que Jehová hablare, eso hablaré, Micaías, en plena subordinación a la palabra de Dios, advierte al rey Acab y a las mayorías que los anhelos de conquista no iban a ser prosperados y que la derrota era inevitable. Como era de suponer, la arrogancia del clero y de la desenfrenada mayoría aparece personificada claramente en los labios de un déspota, Sedequías, quien golpea al profeta Micaías diciéndole una frase tan vigente en nuestros días. Dice la palabra de Dios: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Primero de Reyes, capítulo 22, verso 24. Finalmente, y en resumen, Acab no hizo caso a lo que la palabra de Dios decía a través de su siervo Micaías. Por consecuencia, la exploración y los anhelos de conquista de la región de Siria, Ramot de Galaad, fue un rotundo fracaso en medio de muerte y de sangre. Amados hermanos, parece que esta experiencia que Israel vivió muchos siglos atrás, hoy cobra tal vigencia que sorprende la precisión de los acontecimientos y, por cierto, su desenlace. Hoy existe una gran mayoría que habla de conquista, de avivamiento, y se dice que Dios está sacudiendo los países, convirtiendo a millares de personas. Se habla de Chile para Cristo, de tiempo de la siega, de tiempo de conquista, etc. Y dicha consigna mantiene a una muchedumbre tras aquella meta. Hay pastores y líderes que tienen sus intereses puestos en este mundo, anhelando influencias, incursión en puestos políticos y un compromiso estrecho con el César, es decir, con el Estado. Es como que se han olvidado de palabras tan precisas como nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses capítulo 3, verso 20. O es que han cortado y mutilado la palabra de Dios con aquellas tijeras mágicas y carnales para olvidarse de las advertencias del juicio de Dios. Ellos son las mayorías, el grupo de los 400 profetas, el clero, el desayuno pastoral, que se han instalado en un trono de realeza y se han arrogado ser la voz de Dios sin siquiera consultarle a Él, y lo peor, no están dispuestos a cambiar de opinión. Sus ansias de conquista y de dominio han predominado y llenado sus corazones y se han olvidado definitivamente de las moradas celestiales y de amar la venida de Cristo. La actividad de esta arrogante cristiandad que gobierna nuestros días es tan igual como a la iglesia de Laodicea, aquella iglesia de Asia Menor, que Apocalipsis la describe como una comunidad autosuficiente, próspera económicamente y que de nada tenían necesidad, pero el Señor les advierte y la descubre como un cuerpo miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo. ¡Qué solemne diagnóstico! Por otro lado, existe una minoría que pregona totalmente lo contrario, mientras los muchos están cautivados por la idea del avivamiento, los pocos están anunciando un tiempo de apostasía, de lobreguez y de engaños. Por cierto, que dicha minoría no tiene mucho valor para el clero. La expresión es tan igual que la del antiguo Sedequías al decir: ¿quiénes son estos? Tres o cuatro pelagatos que no tienen nada, ni siquiera una membresía abundante. La experiencia de los remanentes fieles, por la gracia de Dios, siempre fue igual. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo bien preciso: ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, verso 26. Estamos cruzando un mar de confusión y de engaño. Lo que parece ser la verdad, descubrimos que no lo es. Y al revés, lo que parece increíble, aquello sí es la verdad. He aquí, cuando nos damos cuenta de que es necesario estar en el secreto de Dios, lejos de las ideas universalistas y modernistas que pretenden cambiar el curso de la profecía. es como un caballo loco, sin freno, que va directo al precipicio, aunque con una fe inmensa, pero estéril, al pensar que al llegar al acantilado saldrán unas alas que le permitirá pasar de un lado a otro. Eso es una falacia, un sofisma, un claro desprecio a aceptar lo que la palabra de Dios dice. Dios jamás ha predicho un avivamiento para el último tiempo. Por el contrario, Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, verso 8. Recordemos ahora la parte final de la profecía del solitario Micaías, cuando se revela que un espíritu de engaño es el que cautiva a las muchedumbres y les impulsa a hacer lo que no conviene. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primero de Reyes, capítulo 22, versos 22 al 23. Tal vez alguien podrá decir, ¿cómo es que Dios permite aquello? La respuesta es categórica. Dios hace lo que quiere porque es soberano. Nadie, ningún hombre podrá torcer el curso de la profecía. Esta experiencia es la misma que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo cuando dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 al 12. En la actualidad hay un espíritu de error que se está moviendo en medio de la iglesia y que Dios soberanamente lo ha permitido para que se manifestase quiénes son los verdaderos y quiénes no. David Wilkerson lo resumió en forma muy clara y precisa. Decía él, hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios. El apóstol Juan dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 al 6. ¡Qué gran receta! Dios, a través del apóstol Juan, nos enseña a discernir y a cómo diferenciar los espíritus. El distintivo es la separación con el mundo, diferencia con el mundo y el desamor por el mundo. Sin duda, las mayorías que pregonan avivamiento, conquista o tiempo de siega, son muy apetecidas por el mundo. Sus atrevidos espectáculos, sus cautivantes y rimbombantes eventos son una verdadera alfombra roja de placer y de glamour, muy propias del mundo. Es por esa razón que el mundo oye a estas multitudes y acuden a ellas. El ver emerger talentosos showman como Dante Hebel o el afamado Marcos Witt, que poseen esa clásica chispa y carisma artístico para mantener entretenidos a cientos de miles de personas embelesadas y disfrutando aquella capacidad histriónica que estos señores tienen. Al final del show, una pequeña porción de la Biblia como pretexto y betún evangélico. ¡Qué insulto al Señor! Cristo no es un payaso que desea entretener, bailotear con el mundo embriagado ni rogar a nadie. Él es el Rey soberano que hace lo que quiere y nosotros, hombrecitos, que debemos servirle. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Alguien dijo por ahí que más del 50% de la Escritura es apologética, es decir, defensa de la fe. En la Escritura encontramos abundantes pasajes que revelan la actividad de atalayas y profetas que insistían en advertir de los peligros que acechaban al pueblo. Obviamente, estos hombres no eran muy populares ni apetecidos por el pueblo, porque jamás la luz ha sido bien recibida entre las tinieblas, hoy tampoco es la excepción. El protagonista de este breve estudio es un desconocido e impopular profeta Micaías, un hombre común y corriente, con virtudes y defectos, con logros y fracasos, pero con un distintivo divino y una credencial que lo autorizaba a hablar la voz del cielo, y todo por la gracia de Dios. Este es el paradigma que representa los remanentes que en la actualidad están nadando contra la corriente. Aquellos, entre comillas, salmones espirituales que deben hacer frente a toda una tempestad contraria que los cuestiona y que aún los descalifica. Son aquellos monos porfiados que son golpeados y pisoteados, pero que vuelven a pararse obstinadamente, cual Pablo cuando fue apedreado en Listra. Dios nos advierte abundantemente y con mucha claridad que la característica de los últimos tiempos, previo a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es de engaño y de apostasía. No hay registro en la Escritura que nos anuncie avivamiento para estos días. Si hacemos un sondeo en el pueblo evangélico que defiende esta idea del avivamiento, de la cosecha o de la conquista, descubrimos que cada uno de los adherentes sustenta su planteamiento en el pasaje de Joel, capítulo número 2, verso 28, que dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel capítulo 2, verso 28. La pregunta más coherente al leer este pasaje es: ¿después de qué Dios derramará su espíritu sobre toda carne? Bien sabemos que la segunda regla de interpretación de las Escrituras es considerar la gramática. Cuando encontramos palabras tales como por tanto, después, aunque, etcétera, etcétera, debemos ir obligadamente a los párrafos anteriores para poder comprender el contexto del pasaje. En este trozo de la Escritura que estamos analizando, la respuesta a nuestra pregunta está en el verso 27, que dice así: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel capítulo 2, verso 27. Al leer este versículo, nos queda absolutamente claro cuándo se cumplirá lo predicho por el versículo 28. Sería absurdo pensar que dicha profecía se ha cumplido porque Cristo aún no regresa por segunda vez, ni tampoco Israel le ha reconocido como Mesías prometido, ni menos habita en medio de ellos. Por conclusión, lo dicho por el profeta Joel no es un argumento para confirmar que estamos en medio de un avivamiento. El Nuevo Testamento presenta suficiente argumento para sustentar la posición de que el postrer tiempo sería marcado por una fuerte apostasía, por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Veamos algunos de los versos seleccionados. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, verso 13 al 23. La infalible palabra de Dios dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, versos 3 al 5. La palabra de Dios agrega, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 2 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 1. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas 17 y 18. Como observamos, estos textos, como tantos otros, son muy claros y precisos. El sostener esto como línea en la elaboración de los sermones no es transformarse en profetas del pesimismo, como algunas personas despectivamente lo han calificado, sino que es simplemente anunciar todo el consejo de Dios, sin acomodaticios, ni miel, ni levadura. Alguien dijo una vez, el pesimista es un optimista, pero bien informado. Así es, el hombre fiel a la palabra de Dios no puede torcer las escrituras, ni anunciar sofismas o esperanzas falsas. Por el contrario, este debe ser certero en entregar la voz de Dios tal cual lo revela su santo libro. La Biblia presenta a la luz del raciocinio humano un mensaje pesimista e intolerable. Dice la palabra de Dios, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 13. Como vemos, la Escritura es muy clara. No resiste análisis el comparar dos posiciones diametralmente opuestas, como lo son las del avivamiento, tiempo de siega o de conquista, con las de los tiempos de apostasía. El mensaje de la Iglesia ha de ser categórico, absoluto, intransigente, con perfiles claros. No se puede mediar ni comprometer las verdades eternas. No estamos autorizados para ello. Hoy existe una gran multitud, liderada simbólicamente por el antiguo rey Acab, con sus profetas, pregonando su conquista, los tiempos de siega, los gritos de júbilo y el banquete terrenal. En contraste a ello, hay una minoría de hermanos diseminados y relegados en el anonimato, cual Micaías, en el secreto de Dios, buscando las raíces legítimas del Evangelio y de la sencillez de Cristo. Unos tocando trompetas y anunciando banquetes, mientras que los otros anuncian la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Los muchos, cual sibaritas, gozándose, aplaudiendo y pretendiendo conquistar las naciones para Cristo, mientras que los otros defendiendo la fe y diciendo que estamos en medio de una terrible apostasía. ¿Con cuál de los dos grupos se identifica usted? Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le guíe en este importante tema. Que así sea. Amén.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal, a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico soloporgraciachile@gmail.com, soloporgraciachile@gmail.com, o visitando nuestro sitio web www.spgchile.org, www.spgchile.org. Le dejamos invitado para el próximo programa si el Señor Jesús aún no ha regresado, por este horario y por esta emisora, para escuchar su programa Solo por Gracia.